Cazador.
Gracias, Mirko. 17:39 minutos en la República Argentina. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Grieve. Él es especialista en terapia intensiva, es el presidente de la Sociedad Entrerriana de esta especialidad. Bueno, además de destacado médico y siempre consulta en temas de salud. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Calcina lo saluda desde LT14.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien, queriendo saber cómo estamos con el sistema de salud, más allá de los números que se dan a conocer y que son dinámicos, como pueden ser los contagios, la vacunación, la ocupación de las camas de terapia intensiva, un tema que me ha preocupado, que lo hemos charlado también en nuestra última entrevista por aquí, que es el tema de recursos humanos, ¿no? ¿Cómo está el personal?
Bien, en principio tenemos dos partes. Uno es el cohorte que nosotros entregamos el sábado a las 18 horas, que entregamos siempre a la Sociedad Entrerriana y Sociedad de Terapia, que nos muestra una disminución del 92% de índice de ocupación, 88% en toda la provincia, y un mantenimiento de un nivel de pacientes COVID que estaba en el 69%, o sea, dos de cada paciente que están en cuidados críticos, en terapia intensiva, son pacientes COVID, en la cual se vio apenas un pequeño descenso del 92-88 de índice de ocupación, pero nosotros hemos observado en estos tres días que hay una disminución de la consulta en la guardia, con una disminución en la internación de COVID en el hospital y en el sanatorio. Todavía no ha tenido repercusión en terapia intensiva, en la cual estamos en el 90-95% nosotros de ocupación, 88% en toda la provincia, nosotros estamos más cerca del 100%, pero que quizás en la medida que vaya pasando esta semana o principio de la semana que viene, pueda ser que haya repercusión en las unidades críticas del descenso que hubo de la consulta en la guardia y de la internación de casos moderados. Siempre deben pasar una semana o 10 días de descenso de internación de casos moderados para que se repercuta esto en los casos severos o en los casos críticos. Suponemos, si esto se mantiene, que quizás para el fin de semana tengamos cierta repercusión en nuestras unidades y quizás para la semana que viene empiece a bajar un poco, y ojalá que sea así, ¿no?
El frío influye, ¿no?, en esta pandemia.
El frío influye, pero de manera indirecta. Si tenemos en cuenta lo que ha sucedido en los países del norte, en el frío no hubo cambios con respecto al coronavirus, porque no es un virus estacional, como lo puede ser el grupo de los virus de la influenza A o B, que son bien estacionales, y ellos aparecen del mes de mayo al mes de septiembre. El coronavirus no es así, pero sí puede llegar a influir en nuestra conducta social. Esto significa mayores reuniones, mayores ventanas cerradas, menos flujo de aire donde estamos ubicados, o sea, en la forma de expresión. Sabemos que los lugares deben estar abiertos para que haya de alguna manera una corriente que haga que el virus desaparezca si está en algunos de las personas que están con nosotros, y esto disminuye en el mes de invierno, los meses de invierno. Es más por la conducta que tenemos y no porque el virus esté dependiendo del frío o del calor.
Sí, el virus no circula si nosotros no circulamos. Eso es más que una, es una verdad absoluta, ¿no?
No hubiera pasado de China a Europa y de Europa a Latinoamérica y a Argentina si no es a través de las personas, ¿no? Si hubiera en su momento tomado las mismas conductas que se tomaron después en otros países, en el mismo Wuhan en China o en la misma China, si hubiera evitado que de China vaya a Asia, vaya a Europa, vaya a Estados Unidos y vaya a Latinoamérica. Creo que lamentablemente hubo una inconducta de estos países que permitieron, por negar la pandemia, que el virus se expandiera. Muy distinto, por ejemplo, la conducta de África con el ébola años atrás, ¿no?, que pudieron inmediatamente cerrar las fronteras, y el ébola, que era un virus más mortal, que el coronavirus se hubiera podido expandir a través de todo el mundo y sin embargo no fue así y quedó limitado solamente a una región de África y algunos casos puntuales muy aislados en el resto del mundo, pero las conductas fueron inmediatas porque se identificó el problema, no se negó el problema, no se mintió el problema y las conductas epidemiológicas pudieron hacerse rápidamente. No ocurrió en el caso de coronavirus. Se negaron durante por lo menos 2 o 3 meses esta existencia, cosa que permitió que en esos 3 meses el virus fuera de Wuhan a otros lugares de China y de China a otros lugares del mundo, ¿no?
Uh-huh. Esto, ya voy a una pregunta que digamos es bastante complicada y que tal vez nunca se sabrá la respuesta, pero ¿puede haber sido un virus creado o un descuido de algún laboratorio chino, en este caso como se denuncia desde distintos lugares?
Descuido seguro, porque cuando uno trabaja con los virus tiene que trabajar con un índice de seguridad absoluta. No permita que el virus esté fuera del lugar de trabajo que está herméticamente y cuidadosamente cuidado. O sea que hubo errores, hubo. Lo que yo no creo para nada, y creo que es parte de la imaginación humana, que siempre necesita pensar que a la luna no se llegó, sino que lo firmaron a Neil Armstrong en Houston, y que no llegó a la luna, y siempre le encanta esas cosas a la gente, ¿no? Creo que mira más esas fantasías y esto de que fue creado por alguna potencia para hacer daño. No, creo que se trabajó en forma inadecuada en laboratorios que no están preparados para este tipo de tarea y que permitieron, por un lado, crear una mutación viral que fue muy grave y que permitieran que llegara a la misma sociedad, porque murieron muchos en Wuhan, en China, y murieron muchos chinos también, pero que permitieron que se transformara de un fenómeno que en principio debió haber sido solamente epidémico regional en pandémico. Es un error humano, un error organizativo, un error institucional muy grave que se tendría que haber manejado, no me cabe ninguna duda, de otra manera, pero no de intencionalidad. No creo en absoluto y no me prendo en ninguna de las ilusiones o alucinaciones de mente que piensan más allá de la realidad.
Sí, hay un mercado muy fértil para ese tipo de informaciones y teorías de conspiraciones y bueno, y un poquito de, qué sé yo, no sé, hasta ciencia ficción. Doctor, ¿por qué se producen, picos? Ayer se denunciaron, o se anunciaron, mejor dicho, se declararon 600 y pico de casos y hoy 1.300, el doble casi.
Y yo creo que si uno saca la media es lo mismo, y creo que también corresponde al sistema de información. Yo lo que creo que tenemos la misma cantidad de casos y que esto va a empezar a bajar. Creo que nosotros ya lo vamos viendo en lo que es la consulta, además de los hisopados, y creo que en determinado momento la gente se acerca más a los hisopados que en otros, pero me parece que la media se ha sostenido alta y lo que debemos saber es eso, y no como que un día sube, otro día baja, diciendo, bueno, pero ¿cómo subió y cómo bajó? No, es lo mismo. Lo que nosotros hicimos es una gráfica, una identificación diferente. Por ahora sabemos que los casos están, no digo en alzas, pero sí altos, y que parecería que la repercusión clínica por ahora parecería que está siendo una meseta y que esto puede ir en descenso. Ojalá que sea así. Yo sinceramente no la esperaba para ahora, la esperaba para fin de junio y esperaba el cambio real de la meseta en descenso para mitad de julio y que esto empiece a descender de ahí en más hasta fin de año. Pero esto lo que nos indica es que podemos trabajar, podemos ir a la escuela, podemos hacer cosas, pero siempre, siempre extremando la medida de cuidado. No estoy a favor de las cuarentenas extendidas. Creo que la conciencia de la conducta social es mucho más importante. Y si nosotros, los médicos, los enfermeros, los que hacemos la limpieza de una institución, podemos trabajar en forma ordenada, cuidando y no contagiando a la gente, ¿por qué no lo puede hacer un empleado bancario o un empleado de supermercado? Lo que tiene que hacer es hacerlo bien, y lo que tenemos que hacer, nuestras conductas deben hacerlo bien, porque ayer me decían, bueno, pero apenas das libertades, los chicos empiezan a hacer reuniones. Es hora de que los adolescentes y los adultos jóvenes actúen como mayores, porque no podemos estar repitiendo de que esto no se puede hacer por ahora. Que podamos ir a trabajar, que podamos ir a producir, que podamos ir a educar, no significa que podamos reunirnos a hacer fiesta. Que quede claro eso.
Sí,
que no ocurra lo que ocurrió en meses anteriores, ¿no?
Claro, yo hacía la diferencia también, por ejemplo, cuando decían de la presencialidad de las clases, que los chicos son un ejemplo en cuanto al cumplimiento de las normativas. Pero no sé si tanto los padres, y esto lo digo porque lo veía cuando me iba de aquí de la radio, veía la salida de las escuelas y eran en algunos lugares, qué sé yo, parecía una tertulia, distanciamiento nada, barbijo muy poco. Y bueno, ahí estaba el problema entonces de esa circulación.
Yo tengo varios pacientes, maestros y maestras, que me comentaron las conductas de los chicos en las escuelas. Ejemplar, lo que tú decías, ejemplar. Los chicos, en este momento podemos hacer tal cosa, en este momento vamos a hacer tal otra, en este momento tenemos que estar aquí. Los chicos se han comportado en forma extraordinaria, como ya lo sabíamos. Ya sabíamos que las escuelas en España no se habían cerrado, en Italia no cerraron apenas un poquito, en Alemania un poquito también, pero no de meses de ausencia de educación, sabiendo que los chicos, de alguna manera, en general no ha habido problemas ni internaciones ni gravedades, pero sí lo de los padres, que tenemos que ser conscientes y tenemos que acostumbrarnos a hacer lo que corresponde y a pedirles a los padres, cuando vayan a buscar a los chicos, que mantengan las distancias, que mantengan la forma, la limpieza, el tapaboca, porque de alguna manera ellos no tienen que ser vectores. Pero no me cabe ninguna duda que los chicos cumplieron.
Sí, y tenemos que mantener esas costumbres que al principio, bueno, con un poco de miedo manteníamos: la limpieza de las manos, el barbijo, el distanciamiento, airear los ambientes, porque esto, bueno, no podemos decir que recién comienza, pero está lejos de terminar.
Yo siempre tengo visiones, no tengo visiones apocalípticas, uh-huh. Trato de ser más positivo. Bueno, yo estaba recordando, el H1N1 comenzó el 9 de junio, nosotros para el 9 de junio del 2010, empezó el 2009, nosotros teníamos apenas, de haber tenido 50 casos internados, teníamos 10, y el 9 de junio del 2011 no teníamos ninguno, 2 años. Ese es el término que creo que va a ser exactamente igual en esta pandemia, y quizás que la vacunación fue más masiva que el H1N1, quizás no sea marzo del año que viene, sino sea diciembre. Yo pienso que si hacemos las cosas bien y la vacunación aumenta, llegamos al 60-70% de personas vacunadas, tenemos apenas el 25% en la provincia, podremos llegar a tener una inmunización en manada que nos haga festejar las fiestas sin pandemia. Y ya tenemos el ejemplo. Poblaciones que han vacunado el 80-90%, como Israel, Nueva Zelanda y Australia, han liberado completamente las medidas de la pandemia, ¿no?
Sí, Israel. Claro, la última medida de Israel es ya descartar el uso del barbijo en ambientes cerrados, o sea, prácticamente una normalidad, ¿no?
Hoy a la mañana se festejó en las escuelas de Israel la liberación completa. Hoy las escuelas de Israel están trabajando, maestros y alumnos, absolutamente normal.
Perfecto. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, como siempre, toda esta información que a mí me parece vital.
Bueno, creí que me iba a preguntar del Delta, que todos preguntan del Delta, ¿verdad?
Sí, lo que pasa es que, ya que está, no lo voy a dejar con las ganas, le pregunto del Delta, entonces.
Pero tal vez lo más cómico, que todavía no está acá, o sea, que se están preguntando cosas, que nos pregunten del Manaus, que no está,
claro,
de Andina, del Britania, pero todo el mundo pregunta del Delta. No está. Muchas gracias por no haber preguntado.
Lo dejamos entonces para la próxima oportunidad, si es que sea, ojalá que no, ojalá que no. Le mando un abrazo, doctor. Muchas gracias.
Espero que no. Un abrazo grande. Chao.
Hasta luego. El doctor Guillermo Grieve, bueno.